Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Muy buenas noches, amigos radioyentes, bienvenidos a Recuento Informativo, la revista de informaciones y comentarios que llega a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del directorio democrático cubano. Este que les habla, servidor de ustedes, Julio Torino, así como Jorge Trilla, nuestro productor, estamos aquí con el jolongo al hombro, como cada día, para llevarles toda la información que usted necesita. La especialidad, el énfasis noticioso en las noticias que tienen que ver con Cuba, tanto las que ocurren en territorio cubano como las que ocurren en el mundo, pero se relacionan con la problemática nacional. También la actualidad mundial. La tendremos aquí para ustedes. Los deportes, con el propio Jorge Trilla, que ya está preparado ahí con las notas de lo último en ese fascinante mundo. También al final nuestro comentario Cantaclaro. Y como algo que no por ser cotidiano deja de ser muy especial, Voces de Cuba, el segmento donde periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, nos reportan directamente desde el territorio cubano. Todo esto se lo ofrecemos cada día aquí en Recuento Informativo y cada día con cariño, con respeto para todos ustedes. Nuestra misión, el que ustedes estén bien informados, con la verdad por delante, sí señor, porque personas bien informadas son personas que se liberan. Y liberación, liberación es lo que estamos buscando, claro que sí. Así que no los detenemos más. Preparados, listos, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Y aquí tenemos ya los titulares de las principales informaciones. Tabacaleros cubanos coinciden en que la ineficiencia y los obstáculos que pone el mismo régimen a la campaña tabacalera son peores que la lluvia para esa industria. Imponen una fianza de $5,000 a cubanos que solicitan asilo en las islas de Trinidad y Tobago en su ruta hacia Estados Unidos. Por otra parte, el gobierno de Canadá informa que 3 familias de sus diplomáticos abandonaron sus puestos en La Habana tras los ataques acústicos. Estados Unidos suaviza su alerta de viajes a Cuba. Un reporte sobre la violación de derechos humanos en Cuba es entregado a la organización Amnistía Internacional. Activistas de derechos humanos denuncian que el régimen sitia las casas de varios activistas en Camagüey ante una visita de alto rango a la provincia. Se da a conocer que el presidente Obama y sus familiares recibieron regalos de Raúl Castro valorados en alrededor de $5,000. En Voces de Cuba, les recuerdo el segmento donde recibimos reportes directamente desde la isla, tenemos que hoy estaremos escuchando a Julián Enrique Martínez, quien reporta desde San José de las Lajas el 5º aniversario del Proyecto Emilia, reiterando que no dialogarán con la dictadura. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspende el proceso de paz con la guerrilla del ELN tras varios ataques armados de la misma. El presidente Donald Trump consideró que Estados Unidos podría regresar eventualmente al Acuerdo de París sobre cambio climático. El ejército israelí ha reabierto los accesos a la ciudad de Nablus tras el asesinato de un rabino por militantes palestinos. Aumentan a 17 los muertos en California después de fuertes tormentas que provocaron deslaves. Y en el mundo del deporte, Jorge Trilla nos estará informando. En el fútbol, el Real Madrid empata con el Numancia, pero avanza a cuartos de final de la Copa del Rey. Mientras tanto, acá en el béisbol, el bullpen de los Yankees de New York debe ser punto fuerte del equipo en la campaña del 2018. La ampliación de estas noticias, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Aquí tenemos los detalles de las principales informaciones. Un periodo de lluvias que persisten de manera inesperada pone en serio peligro la campaña tabacalera en el oriente cubano. Desde el 10 de octubre comenzó la siembra, pero al cerrar el año, Mayarí, Holguín, tan solo se había podido plantar el 20% de lo planificado de un total de 250 hectáreas. Las posibilidades de recuperación estaban centradas en una siembra masiva en los últimos 10 días de diciembre y en enero, un mes tradicionalmente menos lluvioso. Además, se proyectó un alargamiento de la campaña por al menos otro mes hasta febrero, pero las lluvias continúan incesantemente, deteriorando los semilleros nuevos y diezmando la casi totalidad de lo plantado. La situación se ha tornado muy crítica. El panorama luce muy mal. Para poder cumplir con el plan de siembra, debemos echar nuevos semilleros y sembrar más del 50% de las posturas fuera de fecha. Esto conlleva riesgos adicionales y pudieran atentar contra la calidad. Si logramos cumplir, sería un milagro, según explicó un técnico de la compañía estatal Tabacuba. El tabaco, como se sabe, es la fuente de ingreso principal de miles de familias en Mayarí, principalmente en los barrios rurales y suburbanos que rodean la ciudad cabecera del término y valle homónimos. Las vegas de este territorio son privilegiadas para ese cultivo frente a las actuales dificultades acrecentadas por la falta de previsión del régimen para situaciones como la presente, ponen en serio cuestionamiento el futuro de la zona, al menos a corto plazo. En otro tema, pues aquí tenemos que una magistrada de Puerto España, Trinidad y Tobago, ha otorgado una fianza de $5,000 a cada uno de los 8 cubanos que buscan asilo en Estados Unidos y que fueron arrestados y acusados de obstrucción en las afueras de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, el organismo conocido como ACNUR por sus siglas en inglés, y esto ocurrió el pasado mes de diciembre. La magistrada Reana Ali otorgó ayer libertad bajo fianza y ordenó a los 8 que no abandonaran la casa de San Joseph, donde permanecerán durante los próximos 28 días. Estos cubanos se nombran Yaneisi Santana Hurtado, de 37 años, Ramón Arboláez Abreu, de 43, Ailis Arboláez Santana, de 18, Yusner Reyes Santana, de 20 años, Gladys Lisandra Pérez Molina, de 22, Lisandra Farray Rodríguez, de 29, Pedro Santana Maceo y Yuriel Pedroso González, ambos de 30. Todos ellos han sido instruidos para regresar a la corte el 5 de febrero. A 3 niños permanecen bajo el cuidado de la autoridad de niños. Los acusados cubanos dijeron que huyeron de Cuba porque habían sido perseguidos por oponerse pacíficamente al régimen totalitario comunista de los hermanos Castro. Se espera que el oficial jefe de inmigración emita una orden de supervisión para los 8 y que se harán los arreglos necesarios para que los adultos tengan acceso a sus hijos. En cuanto a las posibilidades de este grupo de llegar a Estados Unidos, están seriamente en duda. Y continúa la saga de los ataques acústicos ocurridos, o supuestamente acústicos, no hay seguridad de la naturaleza de estos ataques, ocurridos en Cuba contra diplomáticos de Estados Unidos y también de Canadá. Canadá no ha llegado a ninguna conclusión acerca de las causas de los inusuales síntomas de salud en algunos empleados y sus familias en su embajada en Cuba, dijo el miércoles un funcionario de alto rango citado por la agencia británica de noticias Reuters. Un total de 27 canadienses se sometieron a pruebas después de quejarse de mareos, hemorragias nasales o dolores de cabeza, síntomas que se desarrollaron en medio de la preocupación por los posibles ataques acústicos. De acuerdo con The Canadian Press, un alto funcionario de asuntos globales de Ottawa dijo que 8 canadienses necesitaron atención médica de seguimiento. Según este funcionario, no hay indicios de que ninguna de estas personas haya sufrido un daño permanente. El funcionario canadiense agregó, sin abundar en detalles, que todavía estaba en curso una investigación sobre estos incidentes. También algo que tiene que ver con esto, que en este caso con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos emitió ayer un cambio en su alerta de viaje a Cuba, recomendando a sus ciudadanos que reconsideren viajar a la isla ante el riesgo de sufrir ataques como los que afectaron a 24 diplomáticos. En el pasado, la misma entidad había emitido una alerta más severa, indicando a los estadounidenses que evitaran viajar a Cuba. El Departamento de Estado advierte a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Cuba, publicaron el 29 de noviembre. Ahora, sin embargo, lo que les dice es que reconsideren sus planes de viajar a la isla. Vamos a hacer ahora una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya está listo ahí, preparado para ofrecernos lo último del mundo de los deportes en solamente unos segundos. Y más adelante yo tendré para ustedes otras noticias.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche por los 9,490 kHz de la banda de 31 metros. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid pasó a cuartos de final de la Copa del Rey al empatar ayer 2-2 con el Numancia de la segunda división, gracias a su victoria 3-0 en el partido de ida. Jugando con 10 futbolistas de la reserva, el Madrid dio la misma triste imagen que cuando juega con su equipo regular: mala defensiva, mala coordinación, incapacidad de romper líneas y falta de precisión para el gol. Después de irse arriba al minuto 10 con gol de Lucas Vázquez, permitieron el empate y acerca del descanso en una contra culminada por Guillermo. En el segundo tiempo, de nuevo Lucas dio ventaja a los blancos, pero el Numancia, lejos de darse por vencido, presionó con mayor fuerza y por amor propio y dignidad, buscaron incansables el empate. El 2-2 llegó en otro de los muchos descuidos en defensa de los merengues. Fue otra vez Guillermo que se deshizo fácilmente de la marca para rematar de cabeza un centro. La rechifla del público en el Santiago Bernabéu no se hizo esperar. Hasta el más entusiasta fanático del Madrid se dio cuenta de que en el equipo B no hay nadie que pueda hacer la diferencia si sube a jugar en el primer equipo. ¿Qué quedó del partido de ayer al Real Madrid? Pues saber que aparte de estar mal el equipo principal, también está mal el banco. En tanto, amigos, Zinedine Zidane siguió diciendo que está contento. Esta temporada del Real Madrid marcha tan mal que apunta a ser desastrosa. Y nos vamos al béisbol. El bullpen de los Yankees fue visto como uno de los puntos fuertes del equipo en el 2017. Debe ser así otra vez este año, ahora dirigidos por el nuevo manager Aaron Boone. Los Yankees ahora mismo cuentan con el cubano Aroldi Chapman, David Robertson, Dellin Betances, Chad Green, Tommy Canley, Jason Triff y Adam Warren. Puro fuego. Y es que los relevistas de los Yankees poncharon a 653 bateadores en el 2017, un récord del equipo. También establecieron una marca de grandes ligas con casi 11 ponches por cada 9 entradas. Betances y Green registraron al menos 100 ponches cada uno, a la vez que el cubano Chapman tuvo la mayor velocidad promedio en su recta con 100,2 millas por hora. Recientemente en el Yankee Stadium, Dellin Betances expresó: "Muchos equipos van a tratar de vencernos este año, pero estaremos listos. Creo que el 2018 va a ser un gran año para nosotros". Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Cuento deportivo.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y aquí estamos de vuelta con más noticias para ustedes. El activista Félix Yuniel Llerena hizo entrega este miércoles a la organización Amnistía Internacional del listado de presos políticos y el reporte de violaciones de derechos humanos en Cuba durante el año 2017. Llerena fue recibido en Washington por Marcela González Margerín, directora de Amnistía Internacional para América Latina, quien confirmó el haber recibido los informes durante una visita de cortesía del activista. La organización da seguimiento a la situación de los derechos humanos en el hemisferio y la entrega de los documentos por parte del activista cubano nos pone en conocimiento de esos casos, precisó la señora González Margerín. Llerena detalló que entre los documentos entregados figuran el listado de presos políticos que gestiona el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, los reportes de violaciones de derechos humanos y el informe de más de 5.000 detenciones arbitrarias ocurridas en la isla en el año que recién culmina. Desde Cuba, una información importante es la que dice que el régimen sitió en Camagüey desde este martes las viviendas de varios activistas y este miércoles les impidió la salida de ellas, según denunciaron a Diario de Cuba fuentes de la disidencia interna. Desde el lunes hay un amplio despliegue policial en Camagüey. Estamos con prohibición de salir de la vivienda. Otras personas están en situación similar. Desde ayer estamos vigilados. Ayer sí podíamos salir, pero hoy ya estamos con prohibición de salir, explicó al Diario de Cuba el periodista independiente Henry Constantín. Asimismo, señaló que el motivo de este operativo policial pudiera responder a una supuesta visita de Raúl Castro a la provincia de Camagüey.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3. Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
San José de las Lajas, Cuba. Emilia cumple 5 años. Este martes 9 de enero del 2018 el proyecto Emilia cumple su 5 año de existencia, creado para poner fin al régimen dictatorial impuesto por los hermanos Castro Ruz. El proyecto ha ido creciendo, varias organizaciones dentro y fuera de Cuba se han ido sumando. Parte de nuestro pueblo es conocedor de sus propósitos y se debate las posibles variantes para llevarlo a la realidad. El proyecto Emilia, parte de la realidad cubana, tiene en cuenta el actual de régimen hacia el pueblo cubano. La Asamblea Nacional del Poder Popular, que se dice ser representativa del pueblo, ha prevaricado al ceder sus derechos soberanos y su poder al Consejo de Estado. La Asamblea ha exaltado al Partido Comunista por encima del Estado y la Nación. La vigente Constitución viola los derechos humanos. Por eso, los que formamos parte del proyecto declaramos ilegítima la Constitución del 76 y la mal llamada Asamblea del Poder Popular y definimos como dictadura cruel y asesina al régimen castrista. Por eso no nos queda otra alternativa. Ponemos en marcha el desafío político no violento. Rechazamos cualquier variante de diálogo con el régimen. Trabajamos sin descanso para consolidar nuestro proyecto, aglutinando la mayor cantidad de cubanos posible hasta alcanzar la cifra necesaria. Y será en las calles de Cuba donde alcanzaremos la verdadera y definitiva libertad. Hermanos cubanos, Emilia nos hará libres. Únete a nuestra causa. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general, Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Lizarazu.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El acuerdo de paz entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional salta por los aires. Este miércoles debía iniciarse la quinta ronda de negociaciones tras el alto el fuego, el primero de esta guerrilla, iniciado en octubre y que acabó el martes. Dos atentados sin víctimas mortales sobre instalaciones petroleras en la madrugada han dinamitado el proceso cuyo próximo encuentro iba a tener lugar en Ecuador.
He conversado con el jefe de la delegación del gobierno en Quito, el doctor Gustavo Bell, para que se regrese de inmediato para evaluar el futuro del proceso. Asimismo, le reiteré esta mañana a nuestras Fuerzas Armadas la orden de actuar con contundencia.
La preocupación se ha extendido a la ONU, cuyo Consejo de Seguridad tenía prevista una reunión sobre el estado del proceso. El secretario general, Antonio Guterres, ha anunciado un viaje este mismo fin de semana a Colombia y el jefe de la misión en ese país se ha mostrado esperanzado. Los siguientes meses deben ser la oportunidad de seguir adelante, convertir lo que todavía es un proceso frágil en algo más duradero. Los 200 guerrilleros del ELN están obstaculizando que Santos logre una paz definitiva como la alcanzada en 2016 con las FARC, convertidas ahora en un partido político con candidato a la presidencia para las elecciones de mayo.
Estados Unidos podría volver al Acuerdo de París, según lo consideró el miércoles el presidente estadounidense Donald Trump, quien reiteró que ese pacto es muy injusto.
Es un acuerdo con el que no tengo problema, pero tuve problema con el acuerdo que ellos firmaron, porque, como siempre, hicieron un maltrato. Así que, conceivablemente, podemos volver a él. Pero digo esto, estamos comprometidos con el ambiente, siento compromiso con el ambiente. La Agencia de Protección Ambiental y los comisionados son muy poderosos en el sentido que quieren agua limpia, aire limpio, pero también quieren negocios que puedan competir. Y el Acuerdo de París habría quitado nuestra ventaja competitiva. Y no vamos a permitir que eso pase. Yo no permitiré que eso pase.
Sellado en 2015, el Acuerdo de París establece metas de reducción en emisiones contaminantes para combatir el cambio climático. En junio del año pasado, Trump sacudió al mundo al anunciar la salida de Estados Unidos del pacto, a pesar de una oleada de pedidos para que permaneciera en él. Según el mandatario, el acuerdo penalizaba mucho a su país, imponiendo sanciones al uso de gas, carbón y petróleo.
El ejército israelí reabrió los accesos a la ciudad palestina de Nablus, en el norte del territorio palestino ocupado de Cisjordania, aunque mantiene los controles militares para las salidas de la ciudad tras el asesinato el martes de un colono residente en la zona. El ejército destacó un amplio dispositivo de seguridad en la zona donde busca a los atacantes que mataron al rabino Raziel Sebach, residente en la cercana colonia de Jabat Gilat, al este de Nablus. Sebach, de 35 años y con 6 hijos de entre 10 meses y 10 años, era el rabino de la localidad y se ocupaba de practicar las circuncisiones, además de ser voluntario del servicio de emergencias Estrella de David Roja. El martes por la noche, un número no difundido de atacantes abrió fuego contra el vehículo en el que viajaba Sebach en la autopista 60, disparando al menos 22 balas que le hirieron de muerte en el cuello. Tras el ataque, el movimiento colono exigió más seguridad para los asentamientos en territorio ocupado, así como penalizar a la Autoridad Nacional Palestina por pagar sueldos a los atacantes y a sus familiares. Por su parte, el grupo islamista Hamas celebró desde Gaza el ataque, del que dijo que es una respuesta a las violaciones de la ocupación israelí y a sus crímenes contra los palestinos en Cisjordania.
Los servicios de rescate californianos siguen trabajando entre toneladas de lodo para encontrar a los alrededor de 20 desaparecidos tras las riadas registradas en Montecito, al noroeste de Los Ángeles. El balance de muertos ha aumentado a 17, mientras que 28 personas han resultado heridas. Nuestros servicios de emergencias y forenses trabajan sin descanso para hacer las identificaciones con precisión y estar absolutamente seguros de estas identificaciones. Las fuertes tormentas de la madrugada del martes afectaron precisamente a las áreas más dañadas por los poderosos incendios de 2017, y la pérdida masiva de vegetación allí ha contribuido decisivamente a esta destrucción.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
20 exprisioneros políticos cubanos, todos de la Primavera Negra de Cuba del año 2003, es decir, el grupo de los 75, han estampado su firma en un documento, un manifiesto, donde se pide la libertad del doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Sus nombres se suman a los destacados y reconocidos intelectuales y políticos que también están clamando porque el régimen castrista excarcele, deje en libertad a este opositor pacífico de sólido prestigio. Entre los que han firmado el manifiesto están José María Gil Robles, expresidente del Parlamento Europeo, Guillermo Cortázar, exdiputado del Partido Popular, así como presidente de la Fundación Hispano-Cubana. También Carlos Uriarte, miembro del Consejo de Presidencia de la Unión Paneuropea, y también Javier Rupérez, embajador de España y exdiputado a las Cortes. Eduardo Cardet es un médico cubano de sólida reputación, de 49 años de edad, holguinero, que a la hora de su detención fungía, como hemos dicho ya, como coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, la organización opositora que fundara el fenecido Osvaldo Payá Sardiñas, dirigente que, como todos sabemos, fue asesinado por la dictadura castrista, que se niega a rendir una información real y verificable sobre ese caso que está latente todavía. Cardet fue arrestado el 30 de noviembre de 2016, solamente unos días después del fallecimiento del dictador Fidel Castro, por hablar con periodistas internacionales y poner al difunto tirano en su puesto en la historia como un ente despreciable que había esclavizado al pueblo cubano. Por esas declaraciones, en medio del luto impuesto en la isla por aquel fallecimiento, Cardet fue arrestado. Hasta el día de hoy continúa en prisión, ha sido condenado a 3 años bajo falsas acusaciones de desacato y de otra índole, y continúa precisamente padeciendo los rigores de la prisión castrista de una manera más que injustificada. No es este el único caso, como conocen ustedes, nuestros queridos radioyentes. Son cientos de cubanos los que guardan prisión por motivos políticos y casi todos, por no decir todos, en condiciones infrahumanas. Todos sufriendo los abusos de la dictadura y todos padeciendo por el simple delito, entre comillas, de querer un destino mejor para el pueblo cubano, de querer que se restituyan los derechos del pueblo usurpados por la dictadura de los hermanos Castro. Hora es ya de que el mundo deje como cosa rutinaria el escuchar repetidamente campañas de este tipo. Hora es ya de que se haga justicia, que tanto el doctor Cardet como todos los prisioneros políticos cubanos reciban el derecho de la libertad, ese que Dios dio a cada uno de sus hijos, sobre todo aquellos que luchan por el bienestar de los demás. Humildemente desde aquí, desde Recuento Informativo, nos sumamos a las voces que piden la liberación del doctor Cardet y reclaman para ello la solidaridad de los pueblos, gobiernos y organizaciones del mundo. Amigos, terminamos de esta manera Recuento Informativo en el día de hoy. Gracias a ustedes por la atención que nos dispensan y no olviden que mañana, con el favor de Dios, estaremos nuevamente con ustedes aquí, en esta misma frecuencia y a la misma hora, para presentarles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.